José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, hay pocas cosas que no se hayan cancelado en el mundo del deporte. La mirada más intensa de todos los que trabajamos en el deporte es para los Juegos Olímpicos de Tokio. Las declaraciones que van a escuchar son del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, anoche en el partidazo. Están dando la vuelta a medio mundo porque habla de las condiciones de trabajo para los Juegos de los deportistas españoles.
En este momento no plantean el anular los Juegos y estamos en un momento tan crítico en España que nuestros deportistas como mínimo van a estar 2 semanas que no pueden entrenar en ningún sitio. Y eso, a 4 meses de los Juegos, es un hándicap importante para todos. Creo que ahora mismo nosotros somos un país con un alto índice de riesgo y nosotros tenemos que defender a nuestros deportistas porque si esto sigue así, no irían en las mismas condiciones de entrenamiento a los Juegos.
Esto que dijo anoche en el partidazo Alejandro Blanco, Ángel García, se lo ha dicho esta mañana al presidente del Comité Olímpico Internacional.
Exactamente el mismo mensaje que escuchamos en el partidazo. Hemos amanecido con él en la CNN, en la BBC, bueno, dando la vuelta al mundo. Y sí, evidentemente había que apoyar al COI, todos los comités olímpicos nacionales lo hacen, pero el mensaje es claro, abro comillas, hemos expresado la situación de los deportistas en España porque no es que vayan a estar 2 semanas sin entrenar, es que puede que esta situación se alargue y no podremos llegar a Tokio en las mejores condiciones. Y como nosotros, varios países. Y esa es la noticia, Corrochano, en esas 2 horas de reunión, varios comités olímpicos han manifestado las mismas dudas que España y han apoyado la postura de España.
Esta mañana hemos conocido antes de esa reunión, Luis Munilla, lo que piensa el presidente del Comité Olímpico Internacional.
Que ha escrito una carta abierta a los deportistas que comienza así: como olímpico que soy, sé cómo sentís. Thomas Bach, por cierto, fue campeón olímpico de esgrima en Montreal. Queréis centraros en la competición y en el entrenamiento sin que nada os distraiga, pero el coronavirus es una preocupación importante para todos. Añade Bach, que reitera el total compromiso de inaugurar los Juegos el 24 de julio, pero advierte de que la clasificación para esa cita va a requerir mucha flexibilidad de deportistas, comités olímpicos y federaciones internacionales, tras cancelarse muchas pruebas que decidían plazas para Tokio. Por eso Bach promete que van a buscar un sistema de clasificación justo y termina diciéndoles: seguid adelante a toda máquina. Es el mismo mensaje, Corrochano, que su vicepresidente Juan Antonio Samaranch lleva días repitiendo.
Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí, que entrenen. Que no se lo pierdan, que entrenen, que las que van a estar en Tokio.
Estas declaraciones son a Televisión Española. Y ahora el fútbol. Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, en una entrevista a Associated Press sobre cómo ve él que vuelva el fútbol.
Nuestro objetivo es terminar las ligas. Nosotros no hemos recomendado a nadie que las ligas acaben como están. Para la competición está claro que lo mejor es poder terminar jugando los partidos, pero ¿es posible viendo el calendario? Pues es difícil de saber. Tenemos diferentes calendarios, distintos países, legislaciones y ya veremos. Ahora mismo es muy pronto para decir algo más concreto.
Arantxa Rodríguez, recordamos lo que decidió ayer la UEFA, también la Conmebol y la situación de las fechas para el regreso del fútbol europeo.
Pues la UEFA decidió, como todos sabemos a estas alturas, posponer un año la Euro, que pasará a jugarse en 2021, al igual que la Copa de América, que además se jugará en las mismas fechas que la Eurocopa de Naciones Europea. Ahora falta reubicar el Mundial de Clubes, la Euro Sub-21 y la Eurocopa Femenina, que estaban todos estos torneos previstos se jugaran en el año 2021. En cuanto a la Champions y la Europa League, solo se ha notificado de forma oficial la suspensión temporal, sin fecha concreta de reinicio. El grupo de trabajo de la UEFA, dedicado a las competiciones, que ha empezado a trabajar esta misma mañana, valora varios escenarios. El más optimista es que la final de la Champions pueda disputarse el 27 de junio y que la final de la Europa League puede hacerse el 24 de junio. Para no tener que modificar las competiciones, deberán reanudarse el 5 de mayo en el caso de la Champions y el 30 de abril en el caso de la Europa League. No se descarta que se tenga que jugar en fin de semana competiciones europeas y si se alargan estos plazos para el regreso, habrá eliminatorias a un solo partido.
Ahora el fútbol de casa. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre este asunto. ¿Cómo terminar el campeonato?
Terminaremos con la clasificación tal cual está ahora. Consideramos una injusticia. Otros hablaban de dar por nula toda la temporada. Por supuesto, vamos a defender que no. Se hablaba de retrotraernos a la mitad de la competición, porque así, de esa manera, todos habían jugado contra todos al menos una vez. Tampoco vamos a avalar esa situación. Solo nos queda una opción: terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene, si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas, habrá que hablar de playoffs, o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato en consenso, pero que esté acordado por todos y desde el principio hasta el final de la temporada.
Juan Antonio Alcalá, siguiente pregunta. ¿En qué está pensando a partir de ahora la Federación Española de Fútbol?
Bueno, pues lo ha dicho muy claramente en ese corte de voz Rubiales. Habla de un posible nuevo formato, o de grupos, o de playoffs, o de que el formato sea diferente en la campaña 2021. La Federación, por todo ello, lo que quiere promover es un debate y un encuentro entre todos los actores del fútbol, Federación Española, Liga de Fútbol Profesional y Sindicato de Futbolistas, AFE. Esa posibilidad de un nuevo formato es algo no descartable. No tener una temporada extraña, sino dos temporadas extrañas. La crisis requiere consenso y Rubiales buscará consensos, aunque, Corrochano, las relaciones actuales entre Liga y Federación no hacen pensar que esto vaya a ser muy fácil. La pregunta de cuándo se pondrá de nuevo el fútbol en marcha en España, en la Federación Española, en Las Rozas, no tiene respuesta.
¿Y qué piensan los actores principales, los futbolistas? Gemma Santos, ¿qué te ha dicho esta mañana la Asociación de Futbolistas Españoles?
Bueno, pues que le parece temerario a la AFE hablar de fechas, Corro. Ellos prefieren no pronunciarse sobre fechas de regreso a la competición porque la situación cambia cada día y nos ponen como ejemplo los nuevos casos de positivo de ayer en el Español con su siguiente cuarentena, o ahora mismo los casos del Alavés que acabamos de conocer. Sí que están de acuerdo con la UEFA en su decisión de posponerle a Eurocopa para proteger la salud de sus futbolistas, y de hecho AFE recuerda que es la postura que apoyó aquí en España, la de parar la competición. AFE desde España está en permanente contacto con FIFPRO, el sindicato de futbolistas a nivel mundial, y la próxima semana nos han contado que tendrán una nueva reunión de seguimiento con la Liga y la Federación.
Un ejemplo, Cristian Fernández, capitán del Real Oviedo, segunda división.
Me parece un poco frívolo hablar de fechas, de regresos, cuando se están perdiendo vidas humanas. Te hacen sentirte como mercancía, como meras cifras para cuadrar un presupuesto.
Y ahora Fouto, porque Tebas ya está trabajando en el calendario del fútbol europeo, Isaac.
Sí, sobre todo para pagar el sueldo de Cristian, el que acabamos de escuchar. Javier Tebas trabaja en una comisión junto a la Premier, nombrada por la UEFA, para reajustar el calendario de 11 ligas más las competiciones de Champions y UEFA Europa League. La fecha más optimista, no quiere decir que es en la que se va a reanudar la competición, sino en la que se trabaja, es finales de abril. Pero también hay otro calendario, por si tuviera que empezar la competición a principios de mayo. Hay otro calendario a mediados de mayo. En fin, todo sujeto a la autorización por parte del Ministerio de Sanidad, que son los únicos legislados para decir si la competición tiene o no que volver.
Y atención a esta noticia, que llega desde Italia. Italia es el patrón, es un patrón a seguir por los casos de coronavirus que ha habido, porque Álvaro Bonricetti, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, se atreve a decir cuándo vuelve el fútbol.
Y no solo el presidente, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. También el ministro de Deportes, Spadafora, ha dicho que la Serie A debería comenzar a principios de mayo. En el caso de Gravina, que es el presidente de la Federación, dice que la hipótesis es la de retomar el campeonato el fin de semana del 2, 3, 4 de mayo, para poder acabar antes del 30 de junio. Dicen que tienen acuerdo con la Federación Española para ir más allá del 30 de junio, que si hay que tocar días en julio, se plantea esa posibilidad, que se lo van a pedir al Gobierno, a la UEFA y a la FIFA, y entre las hipótesis que se han planteado, la más factible parece esta, la del 2, 3 de mayo. En ese caso habría que cambiar, eso sí, los formatos. Habría que estudiar la posibilidad de hacer playoffs para que los campeonatos puedan acabar de la forma más correcta posible, digamos, más parecida a lo que sería una situación normal.
Noticia que llega desde Italia. Italia dice que el 2, 3, 4 de mayo vuelve el fútbol. A ver si es verdad. Vamos con el consejo de Berti, que les cuenta como cada día Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque entramos en el tiempo de descuento de Berti esta semana, porque solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo, como lo oyes, 100 euros para ti. Corre, entra ya en berti.es y contrátalo, berti.es.
Vamos con los casos de coronavirus en el deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Antes de preguntar por los nuevos casos de coronavirus, noticia triste en el fútbol español, ha muerto Joaquín Peiró a los 84 años de edad. Recuerdo, fue jugador del Murcia, Atlético de Madrid, jugó mucho en Italia y entrenador con éxito entre otros equipos del Real Murcia, el Atlético de Madrid y el Málaga. Descanse en paz, Joaquín Peiró. Y atención porque hay noticia. Se han hecho los test de positivo o no positivo de coronavirus el Deportivo Alavés y el Baskonia. Y tenemos resultados, Roberto Arrillaga.
Hace una media hora el Deportivo Alavés ha comunicado los resultados de las pruebas que realizaron a más de 100 jugadores y empleados del club entre Deportivo Alavés y Baskonia de manera privada el pasado lunes. Han dado positivo un total de 15 personas, tres de ellas pertenecientes a la primera plantilla del Deportivo Alavés y cinco más de los dos que anunciaron el pasado sábado que pertenecen al cuerpo técnico albiazul. Los otros cinco positivos restantes corresponden a trabajadores del club. Las personas detectadas están asintomáticas y se encuentran en perfecto estado de salud. Tanto Alavés como Baskonia en la nota de prensa dicen que las pruebas se han realizado dentro de una política de responsabilidad con las personas que forman parte de la familia.
Y recordamos, Quique Iglesias, los conocidos en el Español desde ayer por la tarde.
Son seis los positivos por coronavirus en la plantilla del Español y también en su staff técnico. Podría haber cuatro jugadores y dos miembros del cuerpo técnico. No toda la plantilla, como comentábamos ayer, se ha sometido a estos test, así que podría haber muchos más infectados. Hace una semana, solo 7 días, la plantilla se marchó a una jornada de convivencia, a una estadía de 24 horas a un campo de golf en Girona, el campo de golf de Torremirona, para preparar un partido contra el Alavés que nunca llegó a disputarse. La sensación dentro del vestuario es que no se va a poder competir de igual a igual esta temporada. En el club trabajan, esperan en una salvación, entre comillas, en los despachos, porque no se sabe qué va a pasar con una plantilla que ahora mismo está en el foco de este coronavirus.
Atención a esta noticia de última hora. Luis Malvar, de Rosca, ¿quién ha dado positivo? ¿Qué balonmanista español ha dado positivo en coronavirus?
Pues Gedeón Guardiola, jugador del Reine Carlowen y de la selección española, ha recibido este mediodía los resultados de las pruebas médicas y ha dado positivo por coronavirus. En estos momentos, ya sin fiebre, el tercer caso de un jugador en la plantilla germana. Su mujer Paula y sus dos hijos, Gedeón y Alma, de 3 y 5 años, están bien, aunque el jugador sospecha que también están infectados.
El Parra Center, Rubén Parra, hay un positivo con nombre de estrella en la NBA.
Buenas tardes, Corro. Los Brooklyn Nets informaron anoche que tanto su máxima estrella como otros tres compañeros han dado positivo en el test por coronavirus. Tres de los cuatro, entre ellos Kevin Durant, están asintomáticos. Se da la circunstancia de que por primera vez no han trascendido todos los nombres implicados. Además, después de otra reunión de la Junta de Gobierno de la Liga realizada ayer por teleconferencia, se ha decidido incrementar la línea de crédito de la NBA, que pasa de 650 millones a 1.200. Es una medida para afrontar los gastos durante el prolongado tiempo de inactividad que se espera en la Liga.
Antes de en dos polémicas que han surgido con el coronavirus, polémicas entre Del Bosque y Fernando Alonso, y en la Liga y la Federación, un paso por el Real Madrid y el Barça, porque Miguel Ángel Díaz, carta del presidente del Real Madrid a sus socios y abonados.
Sí, Florentino se ha dirigido a los socios del Real Madrid en los canales oficiales para mostrarles apoyo y solidaridad para superar este momento complicado. El presidente recuerda que sigue suspendida toda actividad deportiva, que están cerradas las oficinas de atención al socio y también el Tour del Bernabéu. Florentino pide a los madridistas que cumplan con las normativas y permanezcan en casa y confíen que pronto se vuelva a la normalidad.
Y en el Barça, ¿qué sabemos de la comisión delegada de ayer después de conocer las medidas de la UEFA? Manolo Oliveros.
Pues satisfacción en el Barça por el aplazamiento para el verano del 2021 de la Eurocopa y la Copa América, y apoyo total a que pueda reanudarse la Champions y la Liga cuando se pueda. Como decías, reunión ayer por la tarde de la comisión delegada. Habrá próximas reuniones para seguir analizando escenarios e impacto previsto.
Enseguida esas dos polémicas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Bueno, este es Vicente del Bosque, campeón del mundo, hace muy pocos días, muy pocas horas, en el partidazo, hablando sobre los comentarios, entendimos que de Fernando Alonso.
He visto a alguien que todavía protesta porque se ha hecho las cosas muy mal, que se ha retrasado tal, y a lo mejor luego cotizan en el extranjero, pero ahí, en fin, creo que es un tema que es social y que debemos todos de apoyar en lo que podamos.
Carlos Miquel, respuesta de Fernando Alonso.
La respuesta de Fernando Alonso no ha sido tampoco abiertamente diciendo el nombre de Vicente del Bosque, simplemente se ha hecho eco de la anterior historia de Instagram en el que hablaba de que lo estaba haciendo de manera bastante mala el gobierno de la nación. Él simplemente ha dicho que solo intentaba concienciar a la gente, que no tiene ni idea del virus ni tengo idea de nada, que no se preocupe nadie, que ya no me interesaré más, pero me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importa. Yo me quedo en casa y te añado, Fernando Alonso cotiza en España, tiene dos empresas que cotizan en España y además genera puestos de trabajo.
Foto, polémica entre la Liga y la Federación. Ayer Rubiales acusó a la Liga de utilizar los test para los equipos de primera y segunda división.
Sí, la Liga alucina con el alegato humano y divino ayer de Rubiales disparando a Tebas por tener retenido supuestamente test de coronavirus. Aclara la Liga que siempre antes del estado de alarma del país, antes del pasado jueves, se contrató un servicio médico, como muchas empresas españolas, para ponerlo a disposición de los clubes, pero que la Liga no tiene retenidos esos test de coronavirus.
El mensaje de hoy para el ánimo de la gente es el de una estrella del deporte mundial, Pau Gasol.
Vengo de una familia de médicos y solo quiero deciros que todos debemos agradecer a doctores, enfermeras y a todos los que trabajan horas y horas para ayudar a los que más lo necesitan. Lo apreciamos mucho. También agradecer a cada uno de los que están ahí procurando que los servicios esenciales estén a disposición de todos durante esta pandemia. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para frenarlo. Sed fuertes y cuidaros.
Gracias, Pau Gasol. Otro conflicto en el tenis porque, aplazado hasta septiembre, Roland Garros, ¿quién se ha enfadado? Ángel García.
Pues todos, la verdad, Corro. Todo el mundo, porque lo hicieron sin consultar a nadie, no lo sabían los jugadores, salvo Rafa Nadal, al que sí llamó el director, no lo sabía la Federación Internacional, la ATP, la Agüita. Bueno, el primero en enfadarse fue ayer el US Open, que dijo: en un tiempo en el que todo el mundo camina unido, creemos que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral. Y hoy ha sido Roger Federer y su Laver Cup los que han dicho que esas fechas son suyas, que ya han vendido todas las entradas y que, por supuesto, siguen adelante con el torneo. Así que lío a la vista y va a ir creciendo.
Mensaje ahora de la Unión Ciclista Internacional, porque Eri Frade explica cómo manejar el calendario.
UCI, ciclistas, equipos y organizadores han presentado al Comité de Gestión y al Consejo del Ciclismo Profesional unos criterios para reorganizar un calendario que está cancelado de momento hasta finales de abril. Se alargaría la temporada hasta el 1 de noviembre para intentar reubicar carreras hasta donde se pueda, incluso solapándolas, pero dando prioridad a las tres grandes. De momento solo ha caído el Giro de Italia y a los monumentos de un día. Milán-San Remo, Flandes-Roubaix y Lieja son de momento los que han sido aplazados. Para que los ciclistas puedan competir lo máximo posible, se estudiaría ampliar circunstancialmente el número de participantes por equipo. En abril podríamos tener algún avance.
Un par de aplazamientos, uno en el golf. Primero, Quique Iglesias, que ha quedado aplazado.
Cae el segundo major de la temporada en el mundo del golf. El torneo de la PGA, que debía celebrarse del 14 al 17 de mayo, va a tener que buscar una nueva fecha. Después del Masters, cae el PGA. Está en peligro, obviamente, el US Open y, por qué no, el Open británico en julio.
Y en baloncesto, Pilar Casado, ha sido aplazado el sorteo de los Juegos Olímpicos, la sección de baloncesto.
Ante el desarrollo de la pandemia del COVID-19, FIBA decidió ayer posponer el sorteo de los grupos de los torneos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio, fechado para este viernes día 20 en la sede de Mies en Suiza, y no ha concretado nueva fecha. Los países participantes en el torneo femenino están definidos, España entre ellos, mientras que en el masculino hay clasificadas 8 selecciones, España incluida, pero faltan aún 4 provenientes de los preolímpicos que están previstos a finales de junio y sobre los que FIBA no ha tomado decisión alguna todavía.
Gracias Pilar, un par de asuntos más. NFL, Dani Asenjo, ayer contamos que Tom Brady, la estrella de la NFL, dejaba New England. ¿Dónde se marcha?
Se marcha a Florida, a los Tampa Bay Buccaneers. Ahí es donde se va el quarterback de 42 años después de estar 20 temporadas en los New England Patriots. No se sabe cuántos años firma, pero sí cuánto cobrará. Serán 30 millones de dólares por temporada.
Y esto que van a escuchar tiene que ver con la conciencia social y con el deporte. Ha pasado en Palma, lo va a contar Jordi Jiménez. Ha pasado con unos insensatos que estaban haciendo deporte cuando no deben.
En pleno confinamiento, con todo el mundo en casa y todo cerrado, no se les ocurrió mejor idea que echar una partidita de pádel. La Policía Nacional levantó un acta administrativa a un establecimiento deportivo de Palma por esta grave infracción. Los agentes están informando que las sanciones que puede llevar aparejada la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana pueden llevar multas de entre 600 euros y 30.000 euros.
Gracias, Jordi. Una noticia más que tiene que ver con lo que relaciona al deporte. Caso jugadores Arandina. Absuelven a uno de los futbolistas de la Arandina, uno absuelto, y rebajan la pena de otros dos, de 38 años de cárcel a 4 y 3 respectivamente. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. A partir de las 3:30 continúa la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y ahora, tres cositas. Una, el reto Pedrito que mantenemos. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Confinado en la búsqueda del nombre propio de un varón, ¿verdad?
Sí. Que es un nombre que la media edad de los españoles que tienen ese nombre es de 60 años, es decir, es un nombre que no está muy de moda, evidentemente. Que lo llevaba un futbolista muy conocido en los años 40, que sigue siendo el máximo goleador de un equipo histórico del Levante español.
Sí.
Y la pista de hoy es que ese nombre tiene su origen en el griego antiguo y su significado es rey.
Es rey, su significado. Rey. O sea, que no.
Sí, como en el griego antiguo.
Como mañana San José, digo lo mismo José, pero no José, ¿no?
No, es que José es muy fácil, ¿no?
Muy bien. Un abrazo, Pedro. Mañana más.
Venga, hasta mañana.
Confinado Pedro Martín, que tiene otro mote más. Bueno, un par de recomendaciones para la gente, para que pase el tiempo. Lo estamos haciendo con la gente que más sabe de deporte y de cultura. Por ejemplo, este es un sabio, es Paniagua. Pani, ¿qué recomiendas?
Corro, bueno, ya en su momento recomendé un documental sobre mi deporte, el baloncesto, que se llama Hoops Dreams, que mucha gente ha dicho que es una maravilla y que está considerado uno de los grandes documentales de la historia. Pero para variar y sobre todo para salir un poco del deporte de la canasta, voy a recomendarte y recomendar a los oyentes el documental Free Solo, que es un documental de 2018 que versa sobre el escalador Alex Honnold en su búsqueda para escalar en solitario y en escalada libre, es decir, manos y pies desnudas, nada menos que el Capitán, que es una montaña que yo he visto en persona y es espeluznante pensar que alguien puede subir por ahí. El documental es maravilloso, además tiene un rigor estético extraordinario y yo lo recomiendo vivamente. Está realizado por National Geographic y ganó el Oscar de la Academia al mejor film documental en 2018. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Pani. Gracias, Pani. Free, como libre, free, solo. Nos lo apuntamos. Y el partido de Julio Maldonado Maldini, que pone en su cuenta de Twitter y se lo cuenta a ustedes.
Bueno, si hay un partido significativo, histórico de clubes de fútbol argentino, entre ellos, digamos, de torneo local, es este partido del 81 entre Boca y River. Por muchas cosas, por el tema de Maradona, que hace un partido fabuloso, porque aquel Boca era una maravilla, con Brindisi, con Perotti, con Maradona, porque seguramente es el primer gran triunfo de Maradona sobre River, porque en River estaba Pasarella, Tarantini y Fillol, tres de los defensores que habían sido campeones del mundo en el 78, y por todo lo que significó aquel partido, el ambiente, la bombonera, el partido que se tuvo que retrasar, se jugó por la noche, con poca luz. Bueno, es una auténtica maravilla de partido y es un partido histórico, sin duda histórico en el fútbol argentino, que ha perdurado a lo largo de los años y que todavía hoy se sigue recordando en Argentina. Es un partido para disfrutar de verdad.
Qué grande eres, Julio. Bueno, en @MundoMaldini se puede revisitar este partido. Bueno, ya saben, a las 3:30 empiezan ahora, o siguen, continúan Pilar y Fernando. No queda más que decirle que les dejo en la mejor compañía, que es la radio, y que si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.